Quizás tú no lo sepas, pero Thomas Jefferson, uno de los fundadores de este país, el tercer presidente de los Estados Unidos, él una vez publicó su propia versión de la Biblia. Y Thomas Jefferson, él creía en Dios, pero por alguna razón él no creía en los milagros de la Biblia, incluyendo la resurrección. Y si tú recoges una copia de su Biblia, esta versión, y si tú lees la página final, tú sabes lo que va a decir los versículos finales de su versión. Dice: en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había puesto a nadie. Allí pusieron a Jesús y luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. El fin. Me doy gracias a Dios que eso no es el final de la historia. Sabemos que Jesús en la tumba no es el final de la historia. Pero hermanos, para las personas que estaban allí, para los seguidores de Jesús, parecía el final de la historia. Para los discípulos fue un momento de gran desaliento. Ellos habían imaginado a Jesús estableciendo su reino en la tierra y ellos creían que Él va a hacerlo pronto, pero todas esas expectativas fueron a la tumba con Jesús cuando Él fue sepultado. Las mujeres que siguieron a Jesús estaban desconsoladas. Como le dije la semana pasada, ellas fueron las últimas en la cruz y las primeras en la tumba vacía. Y probablemente ellos amaban a Jesús más que a nadie. Pero entre la cruz y el domingo, ellas no esperaban la resurrección de Cristo, creyendo confiadamente que se levantaría de la tumba como dijo que lo haría. Se sentían completamente sin esperanza y rotos. Si alguna vez realmente seas desesperado en la vida, esta historia se sentiría muy, muy familiar. ¿Alguna vez te has sentido realmente desesperado? Tú puedes relacionarte con esta historia. Normalmente no nos enfocamos tanto en esta parte de la historia. Y normalmente prestamos mucha atención a la cruz, y es bueno. Y prestamos mucha atención a la resurrección, y es bueno. Pero a veces nosotros desestimamos lo que sucedió en el medio. Y sin embargo, algunas cosas importantes sucedieron durante este tiempo, y hay algunas lecciones que nosotros debemos aprender, y hoy vamos a enfocar particularmente en este tiempo entre la cruz y la tumba vacía, y vamos a ver lo que pasó. Y hay dos cosas en particular que yo quiero que veas. Primero, Lucas va a mencionar un héroe inesperado. Un héroe inesperado. Miremos versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. En este punto en la historia, algo muy importante sucedió. La Biblia dice que apareció un hombre llamado José de Arimatea. Y esa es la única historia en toda la Biblia donde él aparece. Pero su papel en la historia es tan importante que su nombre es mencionado en cada evangelio. El versículo 50 dice que él era un hombre bueno y justo. Él era genuinamente convertido. Fue un miembro, la Biblia dice, del concilio del Sanedrín, el mismo Sanedrín que condenó a Jesús y lo envió a Pilato para ser crucificado. Pero Lucas nos dice que él no estaba de acuerdo con su plan de crucificar a Jesús. Y el juicio, probablemente el juicio sucedió tan rápido que José probablemente no estaba allí. El versículo 51 dice que él estaba esperando el reino de Dios. Lo anhelaba. Él quería ver el reino de Dios. Él quería ser parte del el reino de Dios. Él quería experimentar el reino de Dios. Él sabía que este mundo no era su hogar. Pero se nos dice una cosa negativa acerca de José en la Biblia. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que José era un discípulo de Jesús, pero en secreto por su temor a los judíos. Esta es una declaración muy, muy interesante. Él creyó en Jesús. Él era un seguidor de Jesús, pero él lo siguió en secreto porque tenía miedo de los judíos. Él era lo que podríamos llamar un discipulado privado. Era como muchas personas hoy en día que quieren seguir a Jesús, pero a distancia. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, pero no soy abierto al respecto. Pero ahora Jesús murió en la cruz y ahora todo es diferente porque la cruz no te permite ser un discípulo secreto, porque si Jesús murió en la cruz abierta y públicamente, en la cruz tenemos que salir las sombras. Solo una respuesta pública servirá. Eso fue cierto para José y es verdad para ti y para mí. Y aunque miren lo que él hizo en versículo 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Muchas veces la palabra pidió, él pidió el cuerpo de Jesús, se traduce a rogar. José básicamente se humilló a sí mismo y rogaba a Pilato por el cuerpo de Cristo. El hecho de que Pilato haya aceptado la solicitud probablemente significa que él se sentía culpable por su papel, el papel que él jugó en la muerte de Cristo. Pero ni Pilato ni José lo sabían, pero sus acciones en realidad cumplían una profecía de la palabra de Dios, porque más que 7 siglos antes, el profeta Isaías, en capítulo 53, él dijo que un día, cuando llega el Mesías, él no solamente va a sufrir y morir por los pecados del mundo, pero también la Biblia dice que él se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Esta es una profecía muy específica que fue cumplida por este acto específico por José. José, la Biblia dice, era un hombre rico. Y es en la tumba de ese hombre rico que pusieron a Jesús. Si los romanos hubieran hecho lo que solían hacer, habrían arrojado su cuerpo al basurero de la ciudad. Pero como hemos visto una y otra vez, Dios está en control de cada detalle y Dios está haciendo que todo transpire exactamente como Él quiere. Incluso ahora, incluso en versículo 52, cuando las cosas están tan oscuras como podrían ser, incluso en este momento, Dios tiene el control. Y notarás en el versículo 53 que Lucas nos dice que esta era una tumba en que nadie había sido puesto. Es muy interesante, cuando Jesús llegó a Jerusalén, él montaba un potro que nunca había sido montado, y después de su muerte lo puesto en una tumba que nunca se usó. Y eso no es un accidente, hermanos. Ningún otro cuerpo había sido puesto allí, porque nadie como Jesús había sido enterrado en una tumba, y nunca hubo una muerte como su muerte. Y en el tercer día Jesús hará algo que nunca se hizo. Hay tres cosas sobre las acciones de José aquí que yo creo que hicieron heroicos. En primer lugar, sus acciones fueron valientes. Sus acciones fueron valientes. Es interesante, en el Evangelio de Marcos se nos dice que José tomó valor y fue a Pilato. En otras palabras, se necesitó mucho coraje para hacer lo que él hizo. Tuvo que hacer una pausa para convocar a cada onza de fuerza que él tenía. Porque cuando José pidió el cuerpo de Jesús, realmente se estaba asociando con un criminal convicto. Es lo que dijo la ley. Algunos incluso podrían llamarlo traición. Algunos habrían dicho a José: José, estás en el lado equivocado de la historia. ¿Por qué tú quieres honrar este Jesús? Lucas no lo menciona, pero en el Evangelio de Juan sabemos que José tenía un amigo con él, Nicodemo. Este Nicodemo es el mismo Nicodemo que conoció a Jesús en la noche en Juan capítulo 3, y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y yo imagino que José estaba tan feliz, tan contento de tener a Nicodemo, y que Nicodemo estaba tan contento de tener a José en estos momentos. A veces, amigos, a veces la amistad inspira coraje. La amistad inspira coraje. Recordamos, por ejemplo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Eran solo tres hombres entre muchos, pero se tenían el uno al otro. Y esa amistad inspiró coraje. Del mismo modo, el simple acto de dar a Jesús una tumba adecuada tomó valor. Y se necesita coraje para honrar a Jesús. Fue verdad para ellos, pero hoy en día es verdad para nosotros. Va a necesitar coraje para honrar a Jesús en cada parte de tu vida. Las acciones de José también fueron ingratas. Fueron ingratas. Mire el versículo 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Los hombres como José normalmente no hicieron este tipo de trabajo. Este era un trabajo para otras personas, ciertamente, no para miembros del Sanedrín. Y sin embargo, la Biblia dice que el mismo José, él bajó suavemente la cruz. Él con sus manos tuvo que sacar los clavos de las manos y los pies de Jesús. Él tuvo que sacar las espinas de la frente de Jesús. Él quitó el cuerpo de Jesús de esa cruz. Hermanos, yo no puedo imaginar cómo José pudo haber hecho todo esto sin haberse cubierto él mismo en esa sangre. Y hacer eso para cualquiera sería una tarea desgarradora. Y hacer eso por un amigo, por alguien que tú amas, es simplemente inimaginable. Y él, junto con Nicodemo, hizo esto no por ningún reconocimiento o recompensa terrenal. Por lo que sabían, nadie sabría jamás sobre este acto de amor, pero fue lo correcto para hacer. Y pero hay una lección aquí para que lo recordemos. Hermanos, la adoración nunca se desperdicia. José no lo sabía, pero todo lo que hizo por el Señor, cada sacrificio sería recordado por Dios y registrado en la palabra de Dios para siempre. Amigos, nunca se sabe cómo su adoración, su obediencia o su servicio hoy va a afectar a otros en 100 años o quizás 1,000 años. Quizás tú pienses que nadie ve y nadie sabe lo que tú haces por el Señor, pero cuando tu trabajo es ingrato, recuerdes, la adoración nunca se desperdicia. Las acciones de José también fueron costosas, muy costosas. El versículo 53 dice que el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba cortada en la roca. Una tumba como esta no era barata. José pagó mucho dinero, creando que esa tumba, pensando que era para él, pero él se lo dio a Jesús. Pero para José el costo fue más que dólares y centavos. José tenía mucho que perder. El Evangelio de Marcos dice que él era un miembro respetado del Sanedrín. Pero honrar a Jesús significaba rechazar este respeto del hombre. Podría costarle su posición, podría costarle su poder, podría costarle su estilo de vida. Fue muy costoso, pero José lo hizo porque él entendió lo que nosotros necesitamos entender. Cualquiera sea el costo, siempre, siempre vale la pena seguir a Jesús. Siempre vale la pena honrar a Jesús. Las acciones de José fueron valientes, ingratas y costosas. Y es muy interesante muchas veces en nuestras vidas, cuando el tiempo, cuando el día está muy oscuro en este momento, Dios levantaría un héroe inesperado. Eso es José. Pero él no es la única persona que vemos entre el viernes y el domingo. También vemos una desesperanza innecesaria. Una desesperanza innecesaria. Miremos versículo 44. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Lucas nos recuerda que es viernes, es el día en que habrían estado preparando para el sábado, para que no tuvieran que trabajar en el día de reposo. Y de nuevo es increíble ver cómo se unen todos los detalles. Cuando Dios creó el mundo, Él trabajó 6 días y siguió el día de reposo. Ahora Jesús, durante 6 horas en la cruz, estaba trabajando para redimir el mundo y después siguió el día de reposo. No es un accidente. Y era importante, hermanos, era muy importante para Jesús pasar tiempo en esa tumba. Si Jesús, hipotéticamente, si Jesús murió en la cruz y 5 minutos más tarde vuelves a la vida, yo creo que todos sabemos lo que todos dirían. Todo el mundo diría, él no debe haber estado realmente muerto. Pero Jesús tuvo que ir, Él tuvo que entrar a esta tumba para probar al mundo que Él conquistó esta tumba. Y también era importante para ellos documentar que había una tumba de la cual se levantó. Hermanos, una de las razones por las cuales el Evangelio se difundió tan rápido en el primer siglo es porque todos conocían la tumba. Todos conocían la tumba. Sabían a quién pertenecía a José. Sabían dónde estaba la tumba. Y el domingo sabían, todo el mundo sabía que de alguna manera estaba vacío. Y la controversia en esos días, la controversia en el primer siglo no era si Jesús había muerto, y nadie debatió que la tumba estaba vacío el tercer día. Lo que ellos estaban debatiendo era cómo se volvió vacío. ¿Cuál fue la explicación? Es por eso que el entierro de Jesucristo es tan importante. Miren versículo 45. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Este es el funeral de Jesús. ¿Y quién estuvo allí? ¿Reyes? ¿Príncipes? ¿Dignatarios? No. Solo José, Nicodemo y estas mujeres. Estas mujeres, ellos habían dado testimonio de que sí, era el cuerpo de Jesús puesto en la tumba. Esas mismas mujeres habrían dado testimonio que sí, en esta tumba estaba vacío el domingo. Y en el primer siglo eso no ayudó a su caso. Las mujeres no podían testificar en los cortes en el primer siglo. Esta no es la forma en que contarías una historia. Si estuvieras inventando una historia y quisieras que todos lo creyeran. La única razón para contar la historia de esta manera, con las mujeres siendo los testigos, es porque esto es lo que realmente sucedió. Y versículo 46 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres vieron a José y Nicodemo, y ellas estaban mirando a ellos preparando el cuerpo de Jesús. Ellas miraron los hombres poniendo el cuerpo de Jesús en la tumba. ¿Y sabes lo que ellas hicieron? Se miraron la una a la otra y dijeron, eso no es suficiente. Eso no es suficiente bueno. ¿Podemos hacer mejor que eso para Jesús? Hombres, quizás pueden entender. Hombres, ¿cuántas veces tú limpiaste algo? ¿O tú preparaste algo? ¿O quizás cocinaste algo y tú pensaste que habías hecho un buen trabajo? Y tú dijiste, ¿eso es suficiente? Entonces tu esposa vino y te dijo correctamente, no lo es. Eso es lo que sucedió aquí. José y Nicodemo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, con el tiempo breve que tenían. Pero esas mujeres sabían que podían hacerlo mejor. Y Jesús se merecía algo mejor. Entonces Lucas nos dice que ellas volvieron a casa de la tumba a pesar de que ya era hora de prepararse para el sábado. Ellas pasaron ese tiempo preparando las especias y los perfumes que van a aplicar al cuerpo de Jesús después del sábado. El predicador Matthew Henry dijo: el llanto no debe obstaculizar la siembra. Ellas están llorando la muerte de Jesús, pero todavía no tienen tiempo para parar, para detenerse y no hacer nada. Ellos tienen que apresurarse porque viene el sábado, y muchas veces, esto es cierto para nosotros, muchas veces lamentamos, nos duele, estamos angustiados porque la vida es difícil y hay tribulaciones, pero no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero déjame apuntar algo aquí: no regreses y pases los últimos minutos preparando especias para Jesús si realmente tú crees que Él se levantará el tercer día. Tú no vas a hacer lo que las mujeres hicieron si tú realmente crees en la promesa de Jesús que el tercer día Él va a levantar de los muertos. Eso sería una pérdida de tiempo. Y eso es significativo porque demuestra otra vez que incluso estas mujeres, las más devotas de los seguidores de Jesús, ellas no creían que Él resucitaría, y sus acciones lo demuestran. Se están comportando y actuando como si no hay esperanza. Aún yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela secundaria, un día, yo estaba en casa solo, mirando el televisor, y yo recuerdo una película o tal vez un documental sobre la vida de Jesús. Y todavía yo recuerdo cómo me sentía cuando yo vi Jesús en la cruz, cuando comenzaron a rodar los créditos. Como si ese fuera el final de la historia. Bueno, yo tengo noticias buenas. Amigos, no hay 23 capítulos en el libro de Lucas. Hay 24 capítulos en el libro de Lucas. Y cuando alcanzamos el fin del capítulo 23, es viernes, pero ya viene el domingo. Hace muchos años hubo un pastor bautista llamado S.M. Lockridge. Por muchos años él estaba en una iglesia en San Diego, California. Pero durante un tiempo él fue conocido en todo el mundo. Y una razón que él fue conocido en todo el mundo es porque él predicó un sermón famoso sobre este pasaje, sobre este tiempo entre la cruz y la tumba vacía. Y el nombre de este sermón fue: es viernes, pero el domingo ya viene. Y yo creo que él afirmó probablemente mejor que nadie cómo se sentían los discípulos y cómo nos sentimos cuando leemos estos versículos al fin del capítulo 23. Escuchan ahora lo que este pastor dijo.
Es viernes. Jesús está orando. Pedro durmiendo. Judas traicionando, pero el domingo ya viene. Es viernes, Pilatos está en problemas, el consejo está conspirando, la multitud está difamando, ellos ni siquiera saben que el domingo viene. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro está negando, pero ellos no saben que el domingo viene. Es viernes. Los soldados romanos golpean a mi Jesús, lo visten de púrpura, lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo viene. Es viernes. Miren a Jesús caminando al Calvario. Su sangre se derrama, su cuerpo tiembla y su espíritu está congojado. Pero mira, solo es viernes. El domingo viene. Es viernes. El mundo está ganando, la gente pecando, el diablo se está burlando. Es viernes. Los soldados clavan las manos de mi Salvador a la cruz. Ellos clavan los pies de mi Salvador a la cruz. Y luego lo levantan junto a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo. El domingo ya viene. Es viernes. Los discípulos se preguntan qué es lo que le ha pasado a su rey. Y los fariseos están celebrando que sus planes han logrado. Pero ellos no saben que es solo viernes, que el domingo ya viene. Es viernes, él cuelga de la cruz, sintiéndose abandonado por su Padre, dejándolo solo y muriendo, que nadie puede salvarlo. Es viernes, pero el domingo ya viene. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega su espíritu. Es viernes, toda esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás cree que ha vencido. Es viernes, en la tumba lo pusieron, los romanos lo sepultaron, con una piedra lo encerraron, pero es viernes, es solamente viernes, el domingo, pero el domingo, ya llegó.
Cuando llegamos al final del capítulo 23, es viernes, pero dímelo. Amén. Amigos, no sé ustedes, pero parece que hay un sentido en el que este mundo, en su estado actual, se parece mucho al tiempo entre la cruz y la tumba vacía. Y estamos tentados a desesperarnos como los seguidores de Jesús durante este tiempo. Estamos tentados a rendir toda esperanza, pero algo más está por venir. Jesús viene pronto. Y yo pienso, yo creo que nosotros podemos añadir a esto, y nosotros podemos decir, es 2018, hay guerras y rumores de guerras, pero Jesús viene pronto. Es 2018, parece que el mal está ganando, pero Jesús viene pronto. Es 2018, hay tiroteos masivos en nuestras escuelas. Hay corrupción en el gobierno, hay violencia en las calles. La gente se burla de Dios. Hay confusión y desesperación, pero Jesús viene pronto. Y este mundo se parece mucho al Viernes Santo, pero llegó el domingo y Jesús viene pronto.